7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde, este día de miércoles, en el que la consejera de la vivienda de la Junta de Andalucía, que es de Izquierda Unida, ha defendido en Bruselas el decreto andaluz antidesahucios que ha recurrido hoy el gobierno del Tribunal Constitucional, Alicia García.
Elena Cortés, textualmente, que ese decreto tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. Según Cortés, el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Ejecutivo Central le quita poder al pueblo y se lo da a los bancos.
Cuando conozcamos, cuando el Tribunal Constitucional nos traslade el auto, bueno, pues podremos valorar qué ha tenido en consideración el Tribunal Constitucional y qué consecuencias tiene. Mientras tanto, bueno, pues estaremos a la espera de que el Tribunal Constitucional, como ustedes comprenderán, trasladen al Gobierno andaluz lo que significa respecto de ese recurso que ha interpuesto hoy el Gobierno.
Hoy la llamada Troika Comunitaria, en su tercer informe sobre la marcha del rescate de la banca española, ha criticado el decreto andaluz antidesahucios al considerar que va a tener un impacto negativo sobre la estabilidad financiera.
El juez Pablo Ruz bloquea nuevas cuentas del tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Ha ordenado a Bankia el bloqueo de dos cuentas más a su nombre y al de su mujer. Tienen un sueldo que supera los 650.000 euros. También ha pedido a esta entidad que le informe sobre cualquier movimiento de sus planes de pensiones. Además, hoy el juez Ruz ha citado a declarar a Bárcenas el lunes y al director del diario El Mundo mañana por el original de los papeles del extesorero popular que publicó ayer este periódico.
La Comunidad de Madrid espera que la privatización de la gestión de 6 hospitales siga adelante.
Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar el proceso de externalización de la gestión de 6 hospitales públicos madrileños. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha recordado que ese auto es provisional y ha defendido la legalidad de su plan.
Usted me habla de plan B, pero la Comunidad de Madrid, como confiamos en obtener una resolución judicial que dé la razón a los argumentos de la Comunidad de Madrid frente a los argumentos de Tomás Gómez, no estamos pensando en ninguna otra alternativa.
Pues precisamente el PSOE asegura que la suspensión cautelar de la privatización de estos hospitales es una gran noticia para la sanidad madrileña.
Esto es lo que está pasando ahora mismo en España. Sepamos qué está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El PDL ha conseguido paralizar la Cámara de Diputados durante un día entero en protesta por la decisión acelerada, dicen, de la Corte de Casación sobre el caso Mediaset, fijada para el 30 de julio, un día que será clave para Berlusconi, y ellos sostienen que la justicia no está siendo igual para todos. Beppe Grillo ya pide elecciones anticipadas. Standard & Poor's ha rebajado a su vez por primera vez en más de año y medio el rating de Italia por sus débiles perspectivas de crecimiento, argumenta la agencia, y se queda a solo dos escalones del bono basura. La polémica de hoy viene de Milán, donde 50 ecuatorianos, peruanos y salvadoreños han sido arrestados por narcotráfico. Hasta ahí normal. Pero es que, según la policía, traían la droga dentro de varios perros. Al llegar al aeropuerto, los animales les mataban y les descuartizaban para recuperar los paquetes de cocaína que previamente les habían obligado a tragar.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
La justicia ha ordenado el embargo de los bienes de Bernard Tapie, inculpado por estafa en banda organizada en el arbitraje que concluyó en el pago de 400 millones de euros por parte del Estado al empresario para poner fin al litigio que les enfrentaba por la venta de Adidas. Podrá seguir disfrutando de su palacete parisino y de su vila en Saint-Tropez. Shock en el mundo del fútbol con el anuncio de la dimisión del director deportivo del PSG. El brasileño Leonardo ha decidido dar un portazo molesto con la Federación Francesa, que le ha suspendido de sus funciones hasta el próximo 30 de junio por el empujón que propinó a un árbitro el 5 de mayo. François Hollande ha comprendido que tiene que imitar en algunas cosas a Sarkozy para ser aceptado por los franceses, y aunque había prometido que se habían terminado las entrevistas el 14 de julio, fiesta nacional, hoy el Eliseo ha anunciado que los franceses podrán ver de nuevo a su presidente en la tele como manda la tradición. Y el fuego ha destruido esta mañana parte del Palacio de Lambert, una joya arquitectónica del siglo XVII situado en la Île de Saint-Louis, realizado por el arquitecto del Château de Versalles. Había sido comprado por la familia del emir de Qatar a los Rothschild y estaba en plena renovación.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy es noticia la privatización del Royal Mail, el servicio de correos británico. El gobierno ha presentado en el Parlamento los planes para la salida de la empresa pública a bolsa. Los trabajadores recibirían un 10% de las acciones, pero los sindicatos creen que esta decisión va en contra de los trabajadores y los clientes y amenazan con huelgas. Y si echamos un vistazo a las redes sociales, el nombre más comentado ahora mismo en Twitter en Reino Unido es Gerard Deulofeu. El joven jugador procedente del Barça es trending topic porque irá cedido un año al Everton de la Liga Inglesa.
Y terminamos en la capital de la Unión Europea, la capital de Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues ya habéis oído a la consejera andaluza de Vivienda decir que el decreto de Vivienda Andaluz tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. Hay que decir que ha sido recibida por dos directores generales de aquí de la Comisión Europea, no por ningún comisario, pero ya dice que no le importa, que han escuchado sus motivos. Mañana más visitas porque viene la delegación española a defender el sector de los astilleros frente a la propuesta del comisario Almunia. En Bélgica, en el país como tal, los partidos han pactado una nueva reforma del Estado, va a entrar en vigor el año que viene, pero un día después de que la hayan pactado, hoy los independentistas flamencos ya han dejado claro que lo importante es discutir si merece la pena que Flandes y Valonia sigan juntos. Y en el país vecino, en Holanda, la prensa cuenta hoy cómo el tenista Robin Haas, número 59 en el ranking ATP, ha recibido hasta 30 amenazas de muerte por parte de jugadores de apuestas que habían perdido dinero con sus partidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se recuerda el 16º aniversario del secuestro del concejal popular Miguel Ángel Blanco por ETA. También se habla de la paralización cautelar de la privatización de 6 hospitales madrileños. Y muy comentado en la red, el silencio de Rajoy sobre los papeles de Bárcenas. Precisamente, hoy les estamos preguntando en COPE.es si piensan que la honorabilidad del presidente del gobierno está en entredicho. A esta hora el 49% opina que sí, frente al 51% que dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice que primero hay que demostrar la culpabilidad de Rajoy. En el Twitter de La Linterna, José asegura que sería bueno que Rajoy diera algún tipo de explicación y no callarse esperando a que todo pase.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 950-60-06. Pero si lo prefieren, pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en la crónica de este día, de este miércoles 10 de julio, es una noticia de las buenas, de las que nos ha llegado del sector del automóvil, una más. General Motors ha anunciado que fabricará otro modelo del Opel Mokka en su planta de Figuerelas, en Zaragoza. De momento supone una inversión de 62 millones de euros que permiten salvaguardar el empleo. Mario Almero es presidente de ANFAC, la patronal de los fabricantes de coches. Señor Almero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nissan, Renault, ahora General Motors, las fábricas españolas no paran de recibir buenas noticias, ¿no?
Yo creo que sí, que es una excelente noticia, pues porque esto significa inversión en España, inversión en economía productiva, incorporar nuevos modelos que son más innovadores, que además van a dar lugar a más exportaciones desde España a todo el mundo, y esto ayuda y contribuye mucho a lo que pedimos, que es la necesaria reindustrialización de España, un país que se ha vuelto más de servicios y que ha perdido peso en lo industrial.
Oiga, ¿es verdad que las factorías españolas del automóvil están entre las mejores del mundo y compiten de tú a tú?
Sin duda alguna. La industria del automóvil en España es una potencia mundial y vamos a intentar que lo sea más en los próximos años, ¿no? La industria del automóvil en España pues se caracteriza, por un lado, por una enorme histórica cultura de negociación. Se alcanzan acuerdos entre las empresas y los representantes sindicales que incorporan elementos de flexibilidad, elementos de ajustes salariales, de moderación. Y eso, más que tenemos un tejido industrial muy importante de fabricantes de componentes y que España ha mejorado la competitividad en estos años, porque ha habido una inmensa mejoría de competitividad, y el talento que tiene la gente que trabaja en esta industria hace que seamos de los mejores fabricando coches.
¿Y por qué ha sido posible en este sector y no es posible en otros, señor Almero?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que este ha sido un sector en el cual, bueno, pues hay que reconocer que las multinacionales desarrollan pues tecnologías novedosas, las multinacionales dedican mucho tiempo a sus políticas de recursos humanos, es decir, a gestionar a la gente, a hablar con los sindicatos, con los representantes, con los trabajadores, y a que además tenemos una larga tradición. Yo siempre lo digo, España sabe fabricar coches, el mundo necesita más coches, potenciemos esta actividad en la cual tenemos arte, oficio e historia.
Fabricamos, pero vendemos fuera, porque en España se venden bastantes menos de los que deberíamos vender, ¿no?
Sí, tenemos luces y tenemos sombras en la industria. Sin duda, el capítulo de inversión, donde se han anunciado más de 3.000 millones de inversión en los últimos 12 meses, que es la mejor visibilidad internacional que ha tenido España en estos años o en estos meses de gran dificultad, pues es la luz, ¿no?, que nos ilumina a todos. Pero, por otro lado, hay noticias peores en el mercado nacional. Las ventas en España han caído, también han caído en Italia y en Francia, y en Alemania empiezan a resentirse. Pero lo que por eso casi todo lo que se produce en España va en exportaciones. De hecho, de lo que se ha inaugurado hoy, o se ha anunciado hoy, Opel exporta el 90% de lo que fabrica. Eso es excesivo. Nos gustaría que el mercado español pues abarcara el 20% de lo que se produce en nuestro país, ¿no? Pero para eso hace falta, bueno, pues recuperar la confianza de los consumidores, que vayamos saliendo de esta crisis económica y que sigamos manteniendo planes de incentivo del gobierno, que son muy exitosos.
¿Se va a prorrogar ese plan de incentivos? ¿Tiene usted información al respecto?
Bueno, pues el presidente Rajoy ha dicho hoy que hará todo lo que esté en sus manos para intentar renovarlo, ¿no? Nosotros esperamos que se renueve porque es muy importante y porque es muy útil. Por un lado, produce una actividad económica importante del país a nivel industrial y a nivel de la red de concesionarios. Por otro lado, permite introducir vehículos nuevos que ahorran energía, que emiten menos y tienen mejor impacto ambiental. Y, por otro lado, retira la circulación vehículos muy viejos. Fíjese que para el plan PIB hay que entregar un vehículo antiguo para tener opción al incentivo que propone el gobierno. Pues lo que se está llevando para achatarrar son vehículos de más de 16 años. Eso es lo que es la flota actualmente en España. Entonces hay que renovarlo también por seguridad vial. Un vehículo nuevo no tiene nada que ver desde el punto de vista de seguridad con uno de 16 años, de hace 16 años. Y esperamos y confiamos en ello, pero hoy por hoy no tenemos nada garantizado. El plan PIB se está acabando, es un gran éxito y en los próximos días creemos que se agotarán los fondos.
Es noticia este día más carga de trabajo para el sector del automóvil español. Lo hemos analizado con Mario Almero, que es presidente de la patronal de los fabricantes de coches, con lo que ha ocurrido en Zaragoza, la presentación de ese modelo de Opel. Señor Almero, gracias por estar en la linterna. Buenas tardes, que le vaya bien.
Muchas gracias, adiós.
Casi un 60% de los conductores españoles recorrerá este verano entre 1.000 y 3.000 kilómetros. El Real Automóvil Club de España, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha presentado este verano una campaña que lleva el siguiente lema: un refresco, tu mejor combustible. Una acción que busca recordar a los conductores la importancia de parar a descansar, hidratarse y conducir de forma segura. Antonio Lucas es coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España y ha sido director de comunicación en el Comisariado Europeo del Automóvil. Antonio Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que parar.
Hay que parar, hay que descansar y sobre todo hay que ser consciente de la responsabilidad que uno lleva cuando circula con un vehículo.
Aunque el coche sea muy seguro y nuevo.
Sí, al final la seguridad del vehículo y la seguridad de la carretera, si el conductor no es seguro, sirve de poco. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene que tener el usuario, independientemente de las sanciones que haya detrás de determinados comportamientos, porque la fatiga, por ejemplo, no tiene sanción y es la cuarta causa de mortalidad en las carreteras.
¿Cuántos accidentes fueron causados por la fatiga el año pasado?
Pues estamos hablando de más de 100 y hemos calculado, bueno, según los últimos datos de la DGT, estamos hablando de más de 120 muertos como consecuencia de la fatiga y la somnolencia durante el año 2011.
A ver, por ejemplo, una distancia de 400 kilómetros, ¿cuántas veces hay que parar?
Bueno, ¿durante cuánto tiempo es la conducción? Porque, por ejemplo, si es por la noche, nosotros recomendamos una hora y media de conducción y un descanso. Por el día, pues 2 horas. Pero eso depende también de cada uno. Es muy importante, por ejemplo, identificar cómo vamos conduciendo, los errores que vamos cometiendo cuando vamos al volante. Por ejemplo, muchas veces cambiamos de forma involuntaria de carril o vamos a más velocidad de la que pensamos que vamos o conducimos de forma automática. Eso significa que estamos cansados. Y además un elemento muy importante que durante estos días hay que tener muy en cuenta: nunca hay que ponerse en carretera en un viaje de 400 kilómetros después de trabajar, y lo reconoce un 40% de conductores, lo que significa que empezamos el viaje ya cansados.
¿Y lo de comer y la digestión?
Bueno, eso es un elemento fundamental. Cuando vamos a ponernos en carretera o si estamos ya en viaje, si vamos a hacer una comida copiosa, llena de grasas y encima, pues después de comer nos vamos a encontrar en muchos casos el sol de frente, eso puede hacer que el sopor pues irrumpa, con el riesgo que ello conlleva. Hay que recordar que si no vamos pendiente de la circulación o ya vamos bajo el cansancio, vamos a multiplicar por 2 el tiempo de reacción ante un imprevisto, y con los vehículos que se calcula que van a estar en carretera es la diferencia entre frenar a tiempo o tener una colisión por alcance.
¿Es más peligroso el atardecer al anochecer que la noche cerrada?
Sí, bueno, así no lo describen los conductores, que se cansan mucho más al amanecer o al atardecer. También tiene mucho que ver con la iluminación. Hay que tener en cuenta que el 90% de la información que el conductor recibe a la hora de conducir y a la hora de tomar decisiones es por la vista. Por lo tanto, cuanto menos iluminación, cuanto menos visibilidad tenemos del tráfico y del entorno, mucho aumenta el cansancio.
¿Y esto que dicen los conductores? Tú háblame mientras voy conduciendo, que así no me duermo. ¿Esto sirve para algo o no?
Sí, no, y la música, y bueno, esos son elementos donde ya uno está poniendo paños calientes. Ahí la única solución ya es parar, hacer un pequeño descanso, hidratarse con esos calores. Nosotros proponemos lo del refresco. Y sobre todo, si vemos que ya no hay solución y que los ojos nos pesan, parar y descansar el tiempo necesario, incluso echar una cabezada, que no viene mal.
Sí, sí, porque hay gente que se pone a hablar y dice, me voy a parar por no oírte, por no escucharte, voy a parar y te voy a hacer caso, ¿no?
No, los niños, ¿no? También. Hemos hecho un estudio, bueno, y nos demuestran que hay muchos elementos dentro del vehículo.
Que pasan muchas cosas ahí, ¿no? Dentro de un coche pasan muchas cosas en un viaje largo, ¿no?
Bueno, es un buen momento también para hablar todas aquellas cosas que durante el año uno no tiene tiempo, de repente vamos a estar 4 horas con la familia, es un buen momento también.
¿Pero el conductor debe hablar o no?
Bueno, ¿por qué no? ¿No? Nosotros pensamos que dentro del vehículo se pueden hacer cosas y se deben no hacer otras cosas.
Sí.
Desde luego, manejar un teléfono móvil, mandar un WhatsApp o un Twitter, no. Pero tener una conversación dentro del vehículo, dentro de unas circunstancias normales de circulación, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que también es un buen momento para tener, como digo, esas relaciones que durante el año no nos da tiempo tener.
¿Y la fatiga? ¿En la fatiga influye el tipo de carretera? ¿El doble sentido, autopista, autovía? ¿Da igual?
Bueno, los conductores no reconocen que se cansan más en carreteras secundarias. También tiene mucho que ver con las circunstancias del tráfico y el ir pendiente pues de esos adelantamientos. Cuando la carretera es mejor y más segura, pues evidentemente el riesgo es mucho menor en todos los sentidos. También es muy importante tener en cuenta las circunstancias de cada uno a la hora de conducir. Muchos conductores se van a poner en carretera por la noche porque, bueno, pues con el calor y demás. Pero el cuerpo sabe cuándo tiene que dormir. Y si durante todo el año dormimos hasta las 8 de la mañana y nos ponemos en carretera a las 5, el cuerpo va a detectar que está haciendo algo que no es lo que debería estar haciendo, que es dormir.
En ese tipo de campañas conviene decir la verdad, ¿no? Con toda la crudeza.
Es que si no, no hay manera. Hay muchas veces, lo hemos dicho al principio, ¿no?
Los eufemismos aquí no valen para nada, ¿no?
Es que yo creo que además no tiene sentido. Yo creo que cuando hablamos de más de 120 fallecidos en carretera como fatiga y sonolencia, yo creo que es suficientemente importante como para mostrar la situación como es. Y además, en los últimos 7 años de campaña que llevamos trabajando y proponiendo, que se alerte la fatiga como un elemento de riesgo, vemos que mientras que velocidad hacia el halcón va bajando porque hay controles, hay campañas, la fatiga es una especie de enemigo silencioso y que tenemos que seguir insistiendo en la responsabilidad del conductor cuando se pone en carretera, sobre todo en estas cosas que muchas veces se nos pasa por alto, el reposacabezas, la fatiga, estas cuestiones que también tienen que formar parte del ADN del conductor.
Esta semana ha sido noticia, está todavía en investigación judicial y de la Guardia Civil, si el conductor del autobús de Ávila se quedó dormido o no. Dijo que sí a la Guardia Civil, luego parece ser que el juez le ha dicho que no. Es decir, que es un asunto que está ahí incluso entre los profesionales, es decir, que nadie está, por muy profesional que sea del volante, es persona, ¿no?
Sí, de hecho la fatiga, durante muchos años ha habido una campaña que es la fatiga mata, porque los profesionales conocen muy bien estos elementos de riesgo y además hacen campañas, también tienen su propia legislación, ellos están obligados a descansar durante los trayectos y entre los recorridos que hacen, por lo tanto es un elemento que ellos tienen en cuenta. Lo que sí es importante saber es exactamente qué ha ocurrido, porque solo de esta manera podremos aprender y podemos seguir investigando. Cuando sucede una cosa de estas, aparte del eco mediático, que nos hace a todos recordar pues la importancia de estas situaciones y sobre todo el que nunca nos gusta ver estas situaciones y que hay que luchar por todos los medios para evitarlas, pero también el aprender, una vez que ha sucedido, aprender de qué manera podemos, se habla del cinturón, se habla de muchos elementos que yo creo que es importante valorar para evitar estas situaciones.
Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España del RACE, gracias por contarnos esta campaña de verano en coordinación con la Dirección General de Tráfico, un refresco, tu mejor combustible. Gracias, Antonio, que vaya bien.
Un placer, muchas
Buenas
gracias.
Tardes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Tú conduces?
Sí, conduzco. Intento hacerlo sin fatiga.
Sí.
Pero bueno...
¿Pero tú notas cuando te duermes?
Se nota. Es inevitable. Fíjate que si el 70% de los conductores reconoce que alguna vez ha sentido deseo de dormirse al volante, eso que se te cierran un poco los ojos, pues yo creo que estamos casi todos en ese porcentaje. Es muy peligroso, evidentemente. Y está bien esto del refresco, sobre todo. Fíjate que el azúcar tiene muchos motivos para ser demonizada. Pero en este caso, si el refresco es con azúcar, mejor. Nuestro cerebro consume el 20% de toda la energía que ingerimos y sobre todo de la glucosa que ingerimos. Fíjate que el cerebro es apenas el 2% de nuestro peso,
sí,
pero se come el 20% de toda la glucosa que ingerimos. De manera que el azúcar, en estos casos, sirve para que el cerebro se mantenga un poquito más despierto, tenga un poco más de alimento del que echar mano para no dormirse.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es el corresponsal en el mundo de la salud, en busca de esas noticias que nos afectan, lo que más nos importa, las cuenta con amabilidad, claro que sí. Desde hace tiempo se especula con la posibilidad de que algunos tipos de cáncer pueden detectarse mediante el olfato. Y es que parece que la piel de los pacientes podría desprender un tipo de gas especial que ayudaría al diagnóstico.
Sí, es verdad. La piel, la orina, la sangre de algunas personas aquejadas de ciertos cánceres. Hace 15 años, por ejemplo, se descubrió que la orina de las personas con cáncer de vejiga tenía un olor especial imperceptible, posiblemente por el ser humano, pero un olor sí percibido por los técnicos y por algunas máquinas que detectan volátiles, porque tiene más formaldehído, que es una sustancia química de la descomposición de algunos elementos químicos con la alimentación. Bueno, las personas con cáncer de vejiga tienen más cantidad de esta sustancia y, por lo tanto, se podría detectar con un diagnóstico muy fácil, un simple test de orina y muy precoz. El cáncer de vejiga es uno de los cánceres que tiene mejor pronóstico si se detiene a tiempo.
¿Y hay una nariz artificial para ello?
Sí, la novedad que esta semana hemos conocido es que sí, hay un equipo de investigadores que ha creado un aparatito, una especie de chip, que es capaz de detectar estos componentes volátiles propios de la orina de una persona que tiene cáncer. Por ejemplo, el cáncer de vejiga hay que realizar unos test un poco incómodos, porque hay que meter una sonda por la uretra, claro, es un diagnóstico muy complicado. Sin embargo, con ese tipo de chips, el diagnóstico puede ser muchísimo más cómodo para el paciente, pero lo más importante, mucho más precoz. Ah. Y la solución al cáncer puede ser más sencilla.
¿Y la dirección de perros para hacer el diagnóstico?
Claro, es que hay algunos perros que ya están siendo entrenados para olfatear algunas sustancias relacionadas con enfermedades. Por ejemplo, hay una cosa fantástica, es que los enfermos de diabetes tienen uno de sus principales problemas, son las posibles hipoglucemias mientras duermen, que pueden ser muy graves. Si no se dan cuenta de que están en hipoglucemia, están dormidos y pueden llegar a morir. Hay perros entrenados para detectar si su amo está incurriendo en hipoglucemia y le despiertan. Bueno. Le ladran y le despiertan. O sea que el olfato puede ser muy curativo.
¿Fumar perjudica seriamente la salud, incluso si es mentira?
Incluso si es de cigarrillos de estos falsos, sí, de estos electrónicos. Sí. Sí. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que de momento no se sabe si estos cigarrillos de pega, estos que tienen una lucecita,
sí,
que suministran una cantidad muy pequeña de nicotina, vapor de agua...
Ah, pero lleva nicotina.
Claro.
Porque los que fuman en cigarrillo electrónico dicen, no, es vapor de agua.
No, muchos de ellos. Algunos son simplemente un juego, pero los hay que sí, se prescriben incluso para dejar de fumar.
Ajá.
Se dice, bueno, usted se toma esto, sí, sí, durante unos meses y ya verá cómo deja de fumar. Bueno, pues la OMS ha dicho, todavía no sabemos si esto es bueno o malo, de manera que hay que estudiarlo y regular sobre ello. O sea, estamos pendientes, además, de una legislación en Europa, precisamente para que se regule cómo se tienen que vender y bajo qué conceptos se venden estos cigarrillos electrónicos. La mayoría de ellos tienen entre 6 y 24 miligramos de nicotina. Es muy poca sustancia.
O sea, que llevan...
Pero llevan algo, ¿eh? Los médicos que utilizan para que dejar de fumar, insisto, no los de juguete, estos de vapor de agua solo. Pero realmente no se sabe lo que tienen dentro. Porque no hay ninguna legislación que obligue a decir, esto es como pasaba con los cigarros normales, ¿no? Pues hay algunos que se han detectado que tienen hasta 100 miligramos de nicotina, que tienen casi 10 veces más de lo que dicen que tienen. Y además otras sustancias, como el glicol de propileno, que es una sustancia que genera cierta irritación en las mucosas, que da sensación de que tienes el humo. Bueno, todo esto hay que estudiarlo. Y ha dicho la OMS, ojo, porque sí es verdad que hay algunas investigaciones científicas que han querido demostrar que estos cigarrillos ayudan a dejar el hábito, pero como no hay ningún estudio serio sobre el efecto secundario que puede producir, de momento se pide que se regule y que se tenga cuidado con el consumo de estos cigarros.
Ahora que estamos pendientes, desde ayer que hemos sabido la noticia de la salud de Plácido Domingo del tenor, nos llega una nueva investigación que asegura que los corazones de los cantantes, si cantan a coro, se acompasan, laten al mismo ritmo. Y esto como
es poético, ¿verdad?
Pero esto
parece,
como
parece arte, poesía, más cosas. Fíjate, un coro de cantantes terminan haciendo que sus corazones vayan al mismo compás, al mismo ritmo. Lo ha descubierto una investigación de Suecia, una revista muy importante de neurología.
Que los suecos lo investigan todo.
Casi todo, sí, hacen unos
no todo, maravillosos. No todo, investigan todos los suecos, todo.
El famoso Instituto Karolinska este está en todas partes. Bueno, en este caso es una revista de neurología y ha descubierto que tiene que ver con un nervio, nervio vago, es un nervio muy importante en nuestro organismo. Es, une una parte del cerebro, pasa por la boca, por la nariz, por el conducto traqueal.
El nervio vago.
El nervio vago.
A algunos les afecta definitivamente.
O sea, algunos lo tienen más grande y más desarrollado que otros. Y llega hasta el estómago. Bueno, este nervio también
estómago agradecido, que decía el gran García. Sí.
Está muy implicado en varias cosas curiosas. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que alguna vez un alimento nos ha producido una sensación desagradable en la nariz.
Sin duda.
O nos ha sentado mal y hasta nos duele la cabeza.
Es correcto.
Está relacionado con
el nervio
vago. Que une algunas partes de la cabeza con el estómago. Pero también está relacionado con el latido del corazón.
Sí.
Y también está relacionado con pasa por nuestra garganta, con la respiración. Los cantantes, como respiran, exhalan el aire y lo inhalan a la vez, en los momentos de pausa de las frases de la canción que están interpretando, terminan acompasando también el latido de sus corazones. Y me dirás, ¿y esto qué? ¿Verdad?
Esto
nosotros no cantamos en ningún
coro. A mí me interesa mucho por lo del nervio vago.
Sí, bueno.
Porque ahora estoy entendiendo un montón de cosas.
Bueno, pues a ver, tendremos que mirárnoslo, una radiografía del nervio vago a estas horas de la tarde. Bueno, lo que pasa es que se puede utilizar para algunas terapias. Por ejemplo, se puede utilizar la música o la canción para controlar el estrés.
Amansar a las fieras.
Claro, y entonces la música se demuestra, que tú bien dices, que amansa a las fieras, que es curativa y que es terapéutica.
A ver, un nuevo estudio revela otra cara de la crisis económica. Sí. Acaba de demostrarse que el aumento del paro está relacionado con el descenso de la natalidad.
Sí, se lleva muchos años intentando investigar los demógrafos si realmente hay una relación directa entre la crisis económica y el descenso de la natalidad o de la fecundidad, que es la tasa de hijos que tiene cada mujer.
Pero aquí ya venía de antes, ¿no?
Sí.
Venía antes de la crisis también, la bajada de la natalidad,
¿no? Hay una curva de ascenso y de descenso en la natalidad, pero se ha descubierto que la crisis ha ampliado el descenso en el número de hijos que desea tener cada mujer en el mundo occidental, sobre todo en Europa. Ajá. Y además, en España es mucho más evidente. A mayores tasas de paro, menores tasas de fecundidad, menor cantidad de hijos termina teniendo cada mujer en ese país. Y esto viene en un momento muy malo para la natalidad. Sabéis que se habla que estamos en el invierno demográfico, en esa especie de crisis de natalidad en el mundo occidental del que no tenemos muy fácil salida. Sin embargo, en el año 2007-2008 parecía que había ciertas esperanzas. Algunas sociedades como Japón, Alemania, el Reino Unido empezaban a apuntar un futuro en el que las mujeres llegasen a una tasa de fecundidad de 2,1 por cada mujer. Esto es la tasa de reemplazo, que se llama, la tasa mínima para que la población siga creciendo, no descienda. Y justo en ese momento llega la crisis económica. Llega el hachazo del paro y las tasas han vuelto a descender dramáticamente. En España se ha pasado de un 1,4 a casi un 1,3, menos de un 1,3. O sea, hemos bajado un punto en la tasa de fecundidad por culpa, precisamente, o dicen este nuevo estudio, relacionado directamente con el aumento de la tasa de paro.
También influirá, por ejemplo, en España, que no hay políticas en defensa de la familia. Y
es que esa es otra parte de este estudio que es muy interesante destacar, porque esto ocurre sobre todo en algunos países del sur de Europa, donde hay menos políticas de ese tipo.
Ya le digo, suele coincidir.
En políticas familiares, esto se nota menos.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer, como siempre.
Revista Cuco, que te vaya bien. Enseguida en la linterna actualizamos la información y el confidencial. Se lo digo otra vez hoy, con lo de Bárcenas.